5 minutos pasan de las 5 de la tarde, desde ahora y hasta las 6 de la tarde, 55 minutos para abordar diferentes temas de interés para, bueno, yo creo que todos, ¿no? Al final la política pues está intrínseca en todos los aspectos de nuestra vida y sobre algunos de los más candentes en la actualidad. En este lunes 18 de abril pues vamos a pasar hablando de ello, como digo, los próximos minutos con los colaboradores que hoy nos acompañan aquí en el estudio de Radio Ubrique. Hoy Pepe Montiel se ausenta, se excusa por motivos laborales, pero quienes sí están es Javier Cabeza. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes.
Jorge Chacón, buenas tardes, Jorge. Hola. Y Manuel Mendoza. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, teníamos varios temas y os enviaba un vídeo que nos enviaba un oyente acerca de, bueno, de la suciedad y los desperfectos de una zona como el trasvase. Decía que teníamos algunos temas preparados y previstos para esta hora de programa, pero no sé si os parece, Javier, comenzar comentando pues eso que se ve en el vídeo, que para los oyentes que evidentemente no tienen acceso al mismo, es un vídeo grabado por este oyente donde muestran pues eso, suciedad y desperfecto en la zona del trasvase, la que dice que acudía con su hijo ayer a pasear.
Hombre, yo me alegro que empecemos por este tema porque así no corremos el riesgo de que peticiones de los ciudadanos queden encima de la mesa, que después nos enrollamos con otros temas mucho. Bueno, ahí hay una doble vertiente en ese asunto. Por una parte, quizás, es probable, no lo sé, pero hace tiempo que no he estado por allí, harían falta alguna papelera o algunos cubos en los que depositar los restos, por una parte, pero por otra parte, y fundamentalmente, yo entiendo que es una cuestión de civismo. Es decir, no podemos ir al campo con las botellas llenas sin ningún problema y que nos pesen para volvernos con ellas vacías. Es carente de toda lógica, siempre que uno sea más o menos educado y piense que lo que él deja atrás pues le va a estorbar a otro que llegue después, y por tanto debe de dejar la zona al menos en las mismas condiciones que se la encontró. Yo creo que son las dos variables que hay, y creo que siempre pesa mucho más en este caso la responsabilidad ciudadana y el civismo de hombre, sabe que el campo, pues a lo mejor nos podemos plantear si en el trasvase se puede llegar o no se puede llegar, pero es que ese no es un problema del trasvase. Yo estoy en un club de senderismo y salgo a campo con cierta frecuencia y te encuentras de todo en todo sitio. Y evidentemente es de gente que no tiene el civismo de, igual que va con la botella llena, bajarse la botella vacía del monte.
¿Qué pesa menos, Jorge?
No, si es que yo creo que esto tiene poco recorrido, si el problema siempre es el mismo. O sea, cuesta trabajo, ¿no? Cuesta trabajo pensar que alguien que le guste disfrutar del campo pueda ser tan cerdo. Y permítame la expresión, porque si ves las imágenes es una verdadera cerdada lo que dejan allí, ¿no? Claro, indudablemente si le preguntáramos a la inmensa mayoría de los que van, ninguno ha sido, pero alguien habrá tenido que ser, ¿no? O sea, alguien es, como está diciendo Javier, alguien es el que deja los platos tirados en el suelo, los restos de comida por lo alto de la mesa, las botellas por allí a rumbear, pero además por eso digo que es incomprensible, porque se supone que si a esa persona le gusta el campo, a la semana siguiente cuando vaya se va a encontrar toda esa mierda y toda esa suciedad que él mismo ha dejado, ¿no? Entonces, ¿verdad? Es una cuestión que yo nunca, no alcanzo a entender, pero se produce y se repite en el tiempo. Es como el destrozo de lo que hay. Si os acordáis de aquellos primeros, ¿cómo se llama? Barbacoas que había construidas y tal, hasta que no terminaron de reventarlas todas y de llevarse todas las rejas y todas las historias. Ahora se gastaron otro dinero en rehacer o en reconstruir parte de todo lo que había, y ya está otra vez en fase de deterioro, ¿no? No sé, con lo fácil que es darse un coco con un árbol en vez de querer romper la mesa que está allí para que todo el mundo la disfrute, ¿no? Por eso te digo, es muy complicado. Es decir, no, me gustaría de verdad que alguien que hace eso nos explicara el motivo de por qué lo hace. Claro, lo que pasa es que es muy difícil que alguien te cuente su incivismo, ¿no? Y lo reconozca, además, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la labor tendrá que seguir siendo de todos que pensamos diferente, por lo menos intentar animar a que cada vez haya más gente, ¿no? Que entienda que el espacio es genérico, que es para todo el mundo, para uso y disfrute, y después pasará como todo, las cosas se deterioran y a la administración que le corresponda la tendrá que arreglar, la tendrá que adecentar y poco más, pero hombre, la colaboración es fundamental, si no, esto es imposible,
¿no? No está mal, no está de más también dar este toque, ¿no?, de atención a 5 días de un fin de semana en el que se van a juntar mucha gente en las cunetas, ¿no?, y en el campo, en nuestros campos, ¿no?, con esto de la subida Ubrique. Manuel,
fíjate. Bueno, un poco más que añadir respecto a los compañeros. Si es que hay que tener en cuenta una cosa, a lo mejor hace 40, 50 años, pues todavía, pero hoy en día con la cantidad de información que tenemos y la cantidad de cosas que sabemos sobre esas cosas y seguimos hablando todavía de ello, pero el civismo de cada uno no creo que lo cambiemos ni hablando ni dialogando, ni tienen en contenedores allí al salir de allí. De allí mismo tienes contenedores, pues si te la lleva llena, pues llévatela vacía, si total, lo tienes en la misma puerta al salir. Pero bueno, yo creo que es hablar por hablar, porque la verdad que es que no tendríamos ni que hablar de este tema. La verdad es que...
Hombre, por suerte, cada vez somos más, o cada vez son más, vamos a no... Sí. Los que cuidan el medio ambiente, los que se preocupan, que no es cuestión de cuidar, que no es tener una medalla aquí de cuidador, sino un poco lo que ha dicho Javier, si tú llevas la basura, tráetela, ¿eh? Vale. No hace falta más medallas, ni más reconocimientos, ni más historias, ¿no?
Ni lleva reconocimientos ninguna.
Pero basta que en un sitio donde van cientos de personas, con que haya una mínima parte que deje la basura, la sensación que da es que todo el mundo ha dejado la basura, ¿no?
Y
no,
de todas formas, yo quiero creer que el problema es un poco de ser más escrupuloso en no dejar nada. Sí. Es decir, no creo que sea... que haya dos o tres que tienen el hábito de dejar todo aquello habitualmente hecho una mierda, sino que no somos escrupulosos y a lo mejor uno deja un plato y una lata, el siguiente deja una lata y una botella, el otro deja dos vasos y al final, granito, pues granito. En un sitio donde pasa afortunadamente, pues tiene un sitio de esparcimiento donde poder pasar un día de campo cuando el día esté bueno, pues pasa mucha gente por el parque periurbano y es fácil que sea eso, pero por eso debemos de ser escrupulosos y exigentes con nosotros mismos y procurar no dejar el más mínimo rastro de nuestro paso por allí. Por eso, porque por muy poco que dejemos, si cada uno que llega deja una cosa, acaba eso como en el vídeo que nos ha mandado el oyente.
Bueno, pues, como decía, no está de más dar un toque, a ver si alguno se le pone la cara colorada, ¿no?, por lo menos, y que sirva para concienciar a estos que realizan estas prácticas cuando van al campo. Metiéndonos en materia ya un poco más política, ¿no?, que de eso trata, entre otras cosas, este espacio de tertulia, hoy sí queríamos hablar de la adquisición o la compra de la unidad de actuación 6 del PEGOU, que está catalogada como suelo residencial. Una compra por parte del Ayuntamiento de Ubrique para dar respuesta a esas carencias de aparcamientos que tiene el municipio. Se va a crear un espacio que va a dar cobertura a unos 150 vehículos en las inmediaciones del Prado, un poco más arriba, todos sabemos, la avenida Andalucía, por debajo del Olivar, ¿no?, como se conoce, y una compra que a la que se ha llegado un acuerdo, al que se ha llegado por algo más de 900.000 euros y que va a ser financiada mediante una operación de préstamo. Explicaban tanto Isabel Gómez como Manuel Ángel Chacón que el margen económico con la previsión de deuda cero hace que la solicitud de este crédito sea más que razonable para atender a uno de los problemas, decían, más importantes del municipio, a lo que se une la inversión del suelo del ayuntamiento para desarrollarlo al futuro. Ahora entramos, si queréis, en más detalle, pero a priori, Javier, o Manuel o Jorge, me da igual, ¿qué os parece esta operación? Manuel, si te parece...
A Jorge me parece que le parece estupendo.
A Jorge creo que le va a parecer al menos mejor que a ustedes dos, ¿no?
Estupendo, estupendo, pero...
Bueno, Me reservo, Manolo.
No, voy a dejarle a Jorge el paso. Quiero escucharlo.
¿Qué quieres que diga yo?
Jorge quiere ser el último que tiene el derecho de defensa, claro, legítimo.
Pero aquí es poca defensa, independientemente de las apetencias, gustos y situaciones. Un ayuntamiento, la primera parte fundamental es la adquisición de patrimonio para poder tener juego. Si el ayuntamiento de Ubrique, por desgracia, está muy falto de patrimonio, de suelo, y muchas veces montones de operaciones, montones o situaciones muy puntuales donde se necesita disponer de suelo, pues no está. Aquí se han podido encontrar las dos soluciones. Una zona más en una zona que queríamos que fuese localizada cerca de la zona del Prado, ¿eh? Para lo que tanto Manuel Ángel como la alcaldesa han explicado, ¿no? De querer concentrar dos grandes bolsas de aparcamiento, una al norte y otra al sur de Ubrique, independientemente de todas las pequeñas situaciones que se vayan pudiendo arreglar para que tengan cabida un número, aunque sea inferior, de vehículos, pues aprovechar este suelo residencial y toda la zona, o sea, toda la unidad, antigua unidad de actuación número 6, para primero preparar dos plataformas en superficie que alberguen ese número de vehículos, y a posteriori, como ya dijo la alcaldesa en su momento, un desarrollo posterior por tratarse de un suelo residencial donde cabe baja más tres, o sea, también se pueden resolver otra serie de situaciones que se plantean a un ayuntamiento. Es una actuación más de un equipo de gobierno que tiene que buscar soluciones, lo mismo que se han podido buscar ubicaciones en la zona de la Nueva Vega, en la zona de por ejemplo, del Jesús, en la zona de reacondicionar los aparcamientos, en la zona de curtidores. O sea, Ubrique tiene la estructura geográfica que tiene las calles que tiene los solares que tiene, y desde luego el poder disponer de un solar municipal de verdad por primera vez, pues desde luego te va a dar bastante más juego que tener que depender siempre de los privados, ¿no? Por esa parte, creo que además el precio creo que es razonable dentro de lo que se está pagando y de lo que se está moviendo, y sobre todo si lo calculamos con los costes que tendría intervenciones en su suelo, ¿no? Que es, automáticamente se duplican en su coste. Por esa parte creo que es bien, y veremos cómo se va desarrollando.
Ahora Manuel y Javier, ¿os atrevéis o no?
Pues mira, siempre que sea una inversión para infraestructura de Ubrique, de todos los problemas de los ubriqueños, siempre va a ser bien vista, ¿no? También, tampoco sin descuidar a aquellos que también necesitan aparcamiento, ¿no? Pero bueno, imaginemos que en un futuro próximo, porque no tiene espera, se resuelva también este tema de cuestiones. Por ejemplo, la zona de la torre, que hemos hablado mil veces aquí, de la Vega, en fin, que al final tenemos problemas de aparcamiento en todos los sitios. Y toda la inversión que sea, pues bienvenida sea.
Bueno, yo ante este tema tengo una. Me planteo qué tratamos en profundidad. Si tratamos en profundidad el problema de aparcamiento en Ubrique, el problema de la zona del aparcamiento concreto, o si tratamos los convenios urbanísticos y el razonable o no razonable precio del suelo para un suelo que no está urbanizado. Es decir, el precio del suelo razonable en Ubrique de un suelo no urbanizado, de un suelo urbanizado, es de en torno a 400-500 euros el metro cuadrado de suelo. Estamos hablando que se han pagado algo más de 500 euros el metro, y estamos hablando que además no está urbanizado, es decir, que los costes de urbanización le corresponden al ayuntamiento, con lo cual se encarece todavía más el precio de ese suelo. Después, como yo digo, ninguna cosa es fácil y siempre hay que ver todos los matices de eso. A mí me sorprende que creo que ha habido tres compras de este equipo de gobierno en los últimos esos, y de esas tres, al menos dos son con el mismo propietario interesado. pero es que además ese propietario interesado ha salido beneficiado, a mi juicio, en esas dos ocasiones, pero es que además en otras propiedades más que tiene también ha salido beneficiado sin que se sepa que haya habido ninguna contraprestación hacia el municipio por ese beneficio que ha obtenido el propietario. Hombre, yo, mi criterio es que si eso es una cuestión puntual de resolver el problema del aparcamiento, estoy casi seguro que se hubiera podido obtener provisionalmente para salir del paso en esta situación de manera gratuita. ¿Por qué? Porque estoy seguro de que el ayuntamiento tiene más de una queja y de dos sobre las condiciones en que está ese solar y cómo las ratas van a sus anchas, lo cual implica que el ayuntamiento tenía que haber impuesto sanciones a ese propietario. Y entonces el propietario tiene dos opciones: o paga las sanciones y además resuelve y acondiciona el local, que estamos hablando no de un propietario particular cualquiera, sino que estamos hablando de un propietario que tiene bastante patrimonio y por tanto sabe cuáles son las normas urbanísticas y sabe en qué condiciones tiene que estar su sola, y no está en las condiciones, con lo cual tendría el coste de pagar la sanción y además de vaya en condiciones el local. Y tenía dos opciones: o negocia con el ayuntamiento y provisionalmente cede los terrenos para resolver la coyuntura de los aparcamientos a coste cero y se ahorra las sanciones y tiene que ser él el que haga los vallados y demás, o no. Eso no deja de ser una hipótesis que puede aceptar o no aceptar el propietario, pero que es más barata, es más ágil y sobre todo no supone un sobrecoste sobre el precio real del suelo actualmente en Ubrique, sí.
Hombre, fundamentalmente es irreal lo que estás diciendo. Fundamentalmente irreal porque yo no quiero tirar de hemeroteca, ¿no? Pero podríamos buscar todas esas sanciones que se les han puesto en otros tiempos a estos propietarios o todo. Primero el decir: me sorprende que sean en tres situaciones dos sean del mismo propietario. Claro, y si seguimos comprando, se la seguimos comprando al mismo propietario, porque resulta que es dueño de casi todo el suelo que queda en Ubrique. Casualmente, nada más. Es el dueño de todo el suelo que queda en Ubrique, así que si que le quieres comprar suelo, se lo compra a ese propietario. Segundo, soluciones provisionales no estábamos buscando ninguna. Eso de que no es suelo urbanizable, no sé de dónde te lo sacas, es suelo urbano. No, no urbanizable, urbano. Hombre, solo urbano y su urbanización es la Avenida de Andalucía, no tiene más urbanización.
No te perdono,
es que es así.
No, tú me puedes perdonar o no perdonar, es que no es, pero ese propietario tiene que asumir los costes de recogidas de agua de los olivares, un problema hasta donde llegan, la Avenida de Andalucía, y a él le corresponde el resto.
Eso no es así, pero bueno.
No, eso no es así porque tú lo dices, claro, no, y yo digo lo contrario, los oyentes podrán interpretar quién puede tener más razón o menos.
Indudablemente, yo no pretendo tener razón. Yo lo que te quiero decir, eso de que el suelo está en 400, 500 euros, sácame todos los terrenos que quieras que te compremos a ese precio. A mí me parece muy bien que no se esté de acuerdo. No se está de acuerdo cuando no se ha hecho nada durante mucho tiempo en solucionar este problema que parece que es de ahora, cuando todos somos conscientes que este problema tiene historia en Ubrique. Bien, ha llegado un equipo de gobierno que toma unas decisiones y no las va a tomar para resolver provisionalmente, porque de esa misma manera se le podía haber sancionado a esos propietarios del Prado y que hubiesen vallado todos sus solares y que hubieran impedido que la gente aparcara durante muchos años. Como que no, el mismo incumplimiento con tu teoría es ese que el otro. Nos ha venido a todos muy bien que esos privados hayan permitido a los ubriqueños durante mucho tiempo.
¿Qué es lo que te estoy diciendo?
No, que esos privados hayan
permitido. Efectivamente, lo que te estoy pidiendo es que en esa parcela se haga lo mismo que se ha hecho durante muchos años en el Prado. Es decir, permitirse no tener los sobrecostes de vallado, de asfaltado, de tratamiento de los solares, a cambio de el beneficio para el pueblo de tener una zona de aparcamiento.
El ayuntamiento ha entendido que había que adquirir los terrenos,
Y si alguien tiene sospecha de alguna cosa, lo que tiene que hacer es denunciarlo abiertamente o irse a los juzgados. Si alguien tiene alguna sospecha de algo raro. Porque cuando se empieza a decir, y no sé, pues casualmente es el mismo propietario, es no sé hacia dónde quieres ir con esas insinuaciones. La cosa está clarísima. Tiene un precio tasado, un precio que además lo ha valorado los técnicos municipales, porque sabes que los ayuntamientos no pueden ir al mercado libre como si les diera la gana, sino tienen que estar los precios tasados. El precio está justificado, la inversión está justificada, y como comparación, el aparcamiento que el ayuntamiento propuso, la parte del aparcamiento en el Prado, que era de titularidad, que sería la parte de titularidad municipal, puesto que el resto es privada, eran sobre unos 90 aparcamientos y costaba 2 millones de euros. 2 millones de euros, la inversión que tenía que hacer el ayuntamiento.
¿Para cuántos aparcamientos?
Para 90 aparcamientos. Vamos a ver, eso es lo que es.
Por mucho joe que lance, no va a hacer lo que tú digas.
No, es lo que dice.
Dicen
los presupuestos, otra cosa que tú no te los creas. Sí,
claro, vamos a ver, es que yo no me creo los presupuestos que no estoy viendo. Yo lo único que tengo es tu palabra, Jorge.
No.
Y tu palabra yo la relativizo, no porque piense que mientes o no eso, sino porque pienso que eres parte interesada.
Sí, claro, porque...
Sí.
¿Cuál es la parte interesada? Explícame, que yo me enteré. Es la parte interesada, resolver problemas de Ubrique, ¿no? Es la parte interesada.
Hombre,
¿cómo que hombre?
¿Quieres simplificar?
Entonces, ¿cuál es la parte interesada? Explícame cuál es la parte interesada, que yo la entienda.
La interesada es que si lo fuera a comprar otro hace precio, veré cómo no le pega.
Yo digo simplemente que parte interesada porque esto es una decisión de un equipo de gobierno del PSOE y él es el del PSOE. Joé, es parte interesada.
Bueno.
Yo no voy a meterme en cuestionamiento sobre la honestidad de cada uno, porque eso es problema de cada uno. Yo cuando hablo de lo que veo, de lo que entiendo que es verdad y es demostrable, y llego hasta donde llego. Es decir, si yo digo, es que ese mismo propietario hace X tiempo tenía un suelo que era considerado sociocultural con una edificabilidad del 1,2 como mínimo, y ha pasado de un plumazo a tener una edificabilidad de ensanche 4 plantas con una edificabilidad casi de 3 y pico. Y sin que haya tenido ninguna contraprestación el ayuntamiento. ¿Yo puedo decirlo? Puedo decirlo. ¿Estoy diciendo que es que ha habido mangoneo? No estoy diciendo nada. Estoy diciendo que eso es una realidad y que alguien me lo discuta. Yo no voy a dar el siguiente paso.
¿Pero dónde
se dice, produce? Es que dime de...
¿Dónde se produce?
¿Pero dónde se produce?
El Alcázar.
¿El Alcázar? El Alcázar. El Alcázar hace nada era equipamiento sociocultural y tenía la...
Dice, será hace veintitantos años, no hace nada.
Hace veintitantos años no, porque yo dejé la alcaldía hace 11 años y hace 11 años era así. Y hace 11 años era así.
¿Y por qué no lo resolviste? Si estaba tan claro y era tan descarado, no lo sé.
No lo resolví, no.
No sé qué
es lo... Es que yo eso no lo toqué porque era la situación ideal para que un ayuntamiento interesado en el interés general del pueblo hiciera una buena negociación. ¿Por qué? Porque el propietario tiene la edificabilidad mínima y el uso menos rentable. Bueno, el uso industrial sería menos rentable.
¿Tiene algo que ver con lo que estamos hablando? ¿Tiene algo que ver Isabel Gómez?
Pues sí.
¿Tiene algo que ver
quien la haya negociado? Que no lo sé. Y no lo sé ni me meto.
Cada uno de los que hayan pasado
decir, estamos de hablando en el mismo
sitio. Y hayan hecho o no hayan hecho, ¿no?
Estamos hablando en el mismo sitio. Y yo, además, me ha sacado de tema. Yo me quiero centrar en el ámbito de la zona y en los aparcamientos. Y yo sigo insistiendo. En la unidad de actuación del Prado, que está a escasos metros, el mayor propietario de ese suelo y sobre todo de ese subsuelo es el Ayuntamiento de Ubrique.
No.
Sí.
¿Del suelo?
Y del suelo, sí, porque todos los viales y todas las secciones en viales que están condicionadas son del ayuntamiento. Y por tanto, la mayor parte del suelo y del suelo es municipal, lo cual hubiera permitido que desde el ayuntamiento, de manera rentable, con los costes que tienen las cosas, que tienen costes, es indiscutible, se pudiera hacer la mayor bolsa de aparcamiento que se pueda hacer en el entorno de lo que se considera la zona comercial. No, porque el ayuntamiento de Ubrique tiene la mayoría del suelo, es el propietario máximo. Es el propietario máximo, ¿no?
Ese planteamiento no es así, es que no es así, a ver.
Sí, es así.
Que el hombre, que el propietario tenga la obligación de ceder un suelo para viales y para zonas de esparcimiento, no te da la titularidad de ese suelo.
Sí,
para, ¿cómo
sí,
es que te la va a dar, hombre?
Sí, la da. Venga, y sobre hombre, todo del suelo, porque la LOWA no solo permite el subsuelo público, sino que es que ya la LOWA, la Ley de Suelo de Andalucía, te permite que incluso el ayuntamiento se reserve el uso del subsuelo privado.
¿Sí? Claro. ¿Y qué? ¿Y
entonces, no, hombre, con lo entonces, cual...
¿Una inversión de cuántos millones? ¿De cuántos millones de euros hace el ayuntamiento una inversión ahí?
Vamos a ver, pues a lo mejor con los fondos ITI que nos ha gastado de la ciudad amable, podría haber hecho alguna cosa, a lo mejor.
El cuento de la lechera es más fácil que ese.
El cuento de la lechera no es más fácil.
No,
el cuento de la lechera no es más fácil. Porque ese cuento estaba escrito hace 15 años. Se ha desarrollado y se han dado es cuestión de haber ordeñado durante este tiempo. No hace nada y ahora decir que es el cuento de la lechera. No, perdona. Aquí se han dado mucho.
No sé lo
que. Se han dado mucho o no se han dado nada. Depende de en qué sentido y para qué cosa.
No sé, no te sigo. Tú sabrás cosas tú que yo no sé.
Hombre, dice, dudo que alguien sepa más cosas del ayuntamiento que tú.
Sabrás cosas tú que yo no sé.
Escribe un oyente, escríbenos, llama. Para apoyar la versión de Jorge, dice que aparcamiento hace mucha falta, por lo menos el PSOE ha puesto una solución. Y pregunta a Javier y a Manuel que cuál es vuestra solución al problema de los aparcamientos en la zona del Prado.
Yo lo he visto bien.
Vamos a ver.
Que el precio elevado, para mi punto de vista, sí, pero que yo no esté de acuerdo, yo claro que estoy de acuerdo, si es lo que no hace falta Ubrique, igual que he dicho también que hace falta en otras zonas de Ubrique también. Pues ya está.
Vamos a ver, yo estoy diciendo que ese aparcamiento está condicionado o estaba condicionado por la propia unidad de actuación del Prado, en la que había posibilidades de sobra de aparcamiento.
No.
Con los costes que fuera necesario. O sea,
claro, con los costes.
Aquí se puede gastar unos 900.000 euros en un solar pendiente de urbanizar y no se puede gastar uno el dinero que haga falta para hacer una infraestructura de por vida.
Y gratis. Los aparcamientos gratis, o sea, se hace el aparcamiento del Prado subterráneo entero, te gastas 4 o 5 millones de euros y se dejan gratis así, ¿esa es la inversión?
Yo en las condiciones de ahora no lo sé, las de antes no salían gratis, pero salían bastante asequibles para cualquier ubriqueño. Posibilidades.
Pues no entiendo cuáles eran esas condiciones tan asequibles y que no se planteara ni tan siquiera una propuesta de ejecutarlo, vamos. No, Javier. ¿No? Es que es muy fácil hablar sobre... A mí me parece muy bien. Mira, que vosotros no estéis de acuerdo con lo que nosotros planteamos, indudablemente, pero no de ahora, de siempre. Esa es una cuestión. Si tú dices vamos a hacer niños estrictamente, sí. Un suelo adquirido municipalmente que ahora, ya dicho claramente, va a dar solución a los aparcamientos y mañana... Puede seguir siendo un aparcamiento si tú mañana edificas, porque bajo rasante puedes seguir manteniendo los 150 aparcamientos y construyes residencial encima. ¿Es una inversión para el ayuntamiento? Nosotros creemos que es razonable y es rentable y la hemos puesto en juego, punto.
Además. Pero ¿y los bajo rasantes esto que vas a hacer si van a salir gratis? Los no míos, los que yo planteo,
estoy hablando
clarísimo, no, pero los tuyos salen...
No, Javier, ¿no? Parece que no me explico bien o no. Te no, estoy diciendo, sí. Y si mañana hay que ejecutar, y si hay que desarrollar aquello...
Hombre, es que hay que desarrollarlo, claro. Es que el mayor problema que no el del aparcamiento, a lo mejor para cierta familia, es de tener un sitio donde vivir, ¿no?
Indudablemente.
Aparcar un coche.
Indudablemente.
Hombre.
No.
Dice Diego que con el dinero de los aparcamientos, imagino que con este dinero de los 900.000 euros, se le podía haber metido mano a tumbar el parque de Rafael Alberti y hacer una buena bolsa de aparcamientos en esa zona.
A tumbar el parque de Rafael Alberti.
Literalmente.
¿No? ¿Qué es tumbar el parque de Rafael Alberti?
O sea, aparcamiento del parque.
No, bueno, yo ahí no...
No, ya la idea
no, estoy de acuerdo en todas cosas.
Podríamos porque, tumbar Visto de la Cerna y hacer un aparcamiento también, yo qué sé.
Una sesión. Yo creo que en Ubrique básicamente hay dos bolsas de aparcamiento que podrían resolver en gran medida el tema, y una hubiera sido el Prado y la otra hubiera sido por encima del cementerio, lindando con la calza. Yo creo que hubiera sido lo más, la articulación de dos bolsas de aparcamiento que cubrirían prácticamente todo el ámbito de Ubrique, en el sentido de que, bueno, el planteamiento que se tenía en su momento es que la bolsa que se creara en la zona de aparcamiento pues tendría un autobús lanzadera que entraría por la torre y cogería toda la zona que de lo que es el casco antiguo y resolvería esa zona, mientras que la de abajo pues evidentemente cubriría más el ámbito de aparcamiento de la zona comercial.
Por cierto, dice, antes de entrar, antes de cambiar de asunto, Jorge, te miro a ti porque por el tema de ceder del peso del equipo de gobierno socialista. David pregunta que cómo va lo de la Babel. No sé si es una pregunta más para cosas pues de todo, está, pero...
Vamos, por lo que yo sé, ya hay una empresa que está trabajando sobre los diferentes equipamientos que se tienen que montar para... interiores, puesto que el comprar ese inmueble precisamente fue... porque la insonorización de todo el edificio está en un estado óptimo, con lo cual te ahorras ese dinero de insonorización, y lo que hay son, para que nos entendamos, los habitáculos que hay que hacer interiores, para las diferentes salas de grabación, las salas de audición y todo, y poder ponerlo a disposición. Entonces, me consta que el concejal de Cultura ya se ha entrevistado con una empresa, no sé si de Jerez o de Sevilla, no lo sé, para explicarle qué es lo que queremos, y me imagino que están haciendo el presupuesto de cuánto cuesta el dotarlo de esos equipamientos de insonorización que permitan después ponerlo en uso.
Bueno, pues respondida, ¿no? La cuestión, vamos a cambiar de asunto, nos vamos a ir un poco más al ámbito autonómico. Ya hemos hablado, la última vez que hablábamos del tema del adelanto electoral en Andalucía, hablábamos aquí, hablabais de agotar la legislatura, no me acuerdo el término que utilizábamos, cuando ya se da por agotado y se convocan elecciones, que aunque no se espera al tiempo...
Sí.
No me acuerdo el término que utilizaba ahí, en definitiva. Todo parece que, o todo hace indicar ahora, que nos vamos a ir al verano habiendo votado. Es junio cuando parece que, donde todo dice que apunta a que vamos a votar, sobre el 12, el 19 de junio puede ser, o el 26 incluso. Dice, en cualquier caso, el presidente de la Junta de Andalucía que iba a consultar con Consejería de Hacienda para mirar, pues, económicamente qué le conviene a los andaluces en el sentido de adelantar o no, fijar una fecha a estas elecciones autonómicas. Manuel, te miro a ti primero. Vamos a votar. Bueno, atrévete, vamos a votar en junio, ¿no? Dijiste que Ocuri y el BIC llegaban en marzo. ¿Vamos a votar en junio o no vamos a votar en junio?
No lo sé cómo está tú, no sé lo que van. Pero sí, yo creo que sí, por el tema antes de que iba a ser antes de verano, dijimos de adelantar elecciones, bueno, adelantar elecciones tres meses antes, cuatro tampoco, si no serían en septiembre, octubre, noviembre. Entonces, pues, no creo que sea un adelanto como tal. Es verdad que Juan Manuel Moreno no ha sido egoísta a la hora de hacer las elecciones, porque la podía haber hecho antes, dada la debilidad de algunos partidos de la oposición, y siempre pensando en Andalucía. Y esa es la misma idea que tiene, ¿no? De que en octubre, noviembre empiece con unos nuevos presupuestos y, bueno, si ojalá siga adelante y, como dicen las encuestas, salga adelante.
Uh-huh. Javier y Jorge.
Pues, hombre, yo me gustaría que jugáramos con las mismas cartas, ¿no? Pero es verdad que no se juegan nunca con las mismas cartas. Recuerdo cuando hablábamos de las elecciones que convocó Pedro Sánchez y se decía claramente que era por interés de Pedro Sánchez, no por interés de España, de los el taimado Pedro Sánchez era por su interés. Juanma Moreno lo hace por el interés de los andaluces, por su interés como presidente y como partido, no. Vamos a dejarnos de ese presidente que tiene la potestad de convocar las elecciones cuando le interesa, las convoca cuando le interesa, literalmente. Cuando le interesa, no a él, a lo mejor a él personalmente, que también, a su partido, a su formación, a la situación económica, a lo que entienda o quiere presentar o plantear para un futuro próximo, o sea, serán muchos condicionantes. El tirarse dos semanas lanzando globos sonda, no sé si va a ser en junio, si no, espérate que le pregunte a uno, ahora a otro, ahora le pregunto al oráculo, después le pregunto. Yo creo que lo tienen claro, ¿no? Él acertó en lo del BIC, pero si tú te acuerdas, hace un año y pico yo dije que las elecciones eran a finales de abril o a mediados de junio. Y si buscamos y tiramos de hemeroteca, pero no porque yo fuese más listo, sino porque cuando uno ve tantas reproducciones de elecciones, nadie quiere llegar nunca al último minuto de su mandato, salvo si no se ve forzado. Siempre se adelanta unos meses y nadie se mete en verano. Está claro. O sea,
¿cuál es el beneficio de que sea ahora?
No, que no se quieren meter en verano. Y, hombre, la explicación que ha dado es plausible. O sea, lo hago ahora, tengo tiempo para formar gobierno y puedo presentar unos presupuestos para el 2023. Pues yo
por qué. Digan.
Que sí, que yo por qué voy a dudar. Te estoy diciendo que es plausible, que vale, que yo por qué voy a dudar de eso. Pero que te quiero decir, indudablemente, las elecciones. Eso sí que, no sé por qué, pero demoscópicamente a los votantes parece que no les gusta votar con frío. No, es verdad, no sé. Hombre, hay un inconveniente, ¿no? Que si llueve mucho, pues no salgo de mi casa para ir a votar, ¿no? O sea, que no hace falta que sea un estudio muy profundo. Entonces, claro, si me vas quitando la margarita, le vas quitando hojas, pues te quedan las hojas que te quedan. Y indudablemente, pasado junio no va a convocar elecciones para votar en julio o en agosto. Está claro, cuando está todo el mundo de vacaciones. Pues casi con todas va a tocar. Creo yo, vamos.
Uh-huh. Yo lo primero aclarar, por si alguien se ha hecho ilusiones, que cuando Juanma Moreno dice que va a consultar a Hacienda para que es más beneficioso para los económicamente para los andaluces, no se refiere a que nos vaya a bajar impuestos ni nada de eso, ni a que tengamos que pagar menos. Bueno, chascarrillo aparte. Yo creo que, evidentemente, todo gobernante aspira a seguir gobernando y, por tanto, sería absurdo exigirle a un gobernante que convoque elecciones cuando peor le den las encuestas. O sea, eso ya lo inhabilita para gobernar porque es tonto. O sea, así que vamos a respetar que todos sean listos los que no gobiernan. Y también vamos a entender que no es lo mismo tampoco un adelanto técnico, por así decirlo, en el que la legislatura está cumplida con un adelanto en otras circunstancias. Yo entiendo que es cierto que la legislatura está cumplida, entiendo que para articular los presupuestos o para cerrar los presupuestos es preferible tener más margen, pero también entiendo que el 90%, o sé que el 90% de los presupuestos son cuestiones técnicas que elaboran las consejerías, haya consejero o no haya consejero. Es decir, aquí, vamos, de hecho, por ejemplo, en Bélgica pasó en su momento que estuvieron sin gobierno un año en un gobierno interino que no podía elabora presupuestos nuevos para que más de un año estuvieron y funciona perfectamente, porque los que llevan el día a día de la administración son los funcionarios y evidentemente son fundamentales los matices después políticos e ideológicos que introducen los políticos, pero que el presupuesto va a estar listo, haya elecciones o no haya elecciones, en su fecha, y lo que va a dificultar que se apruebe en su fecha o no va a ser las tortas que se den los políticos para aprobarlo en el Parlamento o no, pero elaborado va a estar en fecha seguro. Uh-huh. Y yo creo que es preferible ante una situación de incertidumbre, es decir, Juanma podría decidir si ahora o después, pero cuando ya todo el mundo está con el tema de si ahora o después, el que sea después lo que hace es alargar la inestabilidad, porque el simple hecho de que se esté sistemáticamente diciendo que va a haber elecciones, que va a haber elecciones, eso paraliza la administración. Esos funcionarios que cuando la situación está indefinida o eso, actúan automáticamente. Cuando está por definir, no se sabe si hay o no hay o no eso, de pronto empiezan a relajarse y a decir, bueno, no sabemos si este seguirá siendo jefe, si no seguirá siendo jefe, vamos a ver, es preferible ante la situación de inestabilidad, no inestabilidad de que haya inestabilidad, porque dentro de que no tengan mayoría, tienen los presupuestos prorrogados y se podría gobernar. Pero no hay seguridad en lo que va a pasar, no se sabe si va a ser o no va a ser, pues venga, lo antes posible, y que lo antes posible se dé la estabilidad que sea y el partido que sea, que los andaluces decidan, y en eso consiste la democracia.
Uh-huh. Yo le voy a preguntar a Jorge. Jorge, decía lo de votar con calorcito, ¿no? Y lo de que siempre se adelantan un poco las elecciones. Sin embargo, hoy Pedro Sánchez, en una entrevista a Antena 3, no sé si has visto las declaraciones, ha dicho que vamos a votar en diciembre de 2023, que no va a ser ni el 24 ni el 31, que va a ser antes, 17 o 10 aproximadamente, o 3 incluso, y eso sería incluso por detrás de cuando ya expira la legislatura, ¿no? Porque la legislatura creo que expira en noviembre, fue el 19 de noviembre cuando votamos.
Claro, como tú, pero una cosa...
Y tiene claro que está dentro de plazo, que digo yo que está... Pero que...
Tiene los 54 días para... Es decir, desde el decreto de disolución, o sea, mejor dicho, desde el decreto de convocatoria, tiene los 54 días para celebrar las elecciones. Y es un caso, es verdad que yo creo que en Andalucía ha pasado alguna vez también con Manolo Chávez gobernando, y se generaba mucha controversia, que cómo podían estar más tiempo gobernando que el que les corresponde. Y es que, digamos, desde que tú haces el decreto de convocatoria, el gobierno entra en funciones. ¿Entiendes? El gobierno entra en funciones y tú no digamos, de facto no eres el que está gobernando. Es una manera muy... muy particular de explicarlo, ¿no?
Uh-huh. Está al cuidado del cortijo,
¿no? Eso está. Y en la llave, pero no se puede llevar ningún chorizo más. Coño, lo de chorizo no debía haberlo dicho.
Hablando de los tuyos.
Sí, un poco entonces, apropiado.
No, chorizos, por desgracia, yo hay de todos los colores, por desgracia. Por desgracia.
Pero es verdad que ni vamos a votar antes, ni vamos a votar con calor.
A mí me parece muy bien esa... Yo, tú sabes lo que pasa con esa... con esas decisiones tan tajantes, que lo más fácil es que después, cuando la tengas que cambiar, todo el mundo te diga que no cumples con tu palabra. Esas son las cosas. O sea, lo tienes muy claro, muy claro, muy claro, muy claro, muy claro. Que muchas veces yo no sé si es necesario tener tanta claridad. Ya te digo, aunque Juanma Moreno, pienso yo, ¿no? Como ha pasado, tenga claro que lo quiera hacer a finales de junio, da igual la semana que quiera hacerlo, porque igual yo he escuchado en la prensa, este es el último martes. Que no, hombre, no. Tiene hasta el 3 de mayo si quiere. Convocando el 3 de mayo, celebra las elecciones el 26 de junio.
Uh-huh. O sea, en fecha de junio, de agosto, sí, no se puede.
Bueno, para estar dentro de junio, sin salirnos de junio. Bueno, a lo mejor nos sorprende y quiere hacer las elecciones en julio. Es una tontería, bueno, va a pasar.
Creo que no puede.
No, pero...
Por norma autonómica.
No, puede cuando él quiera, como si le quiere poner 15 de agosto la votación.
Norma autonómica que no lo dejaba. No podía.
No, tiene nada que ver. Él, mientras esté dentro de su mandato, él hace la convocatoria de elecciones cuando el presidente entienda. Es una potestad del presidente. No. Entonces te digo, con ese planteamiento, sí estoy un poco de acuerdo con lo que dice Javier, ¿verdad? Si tú ya has lanzado a los medios que se empiece a hablar sobre junio, tendría muy poco sentido que tú alargues eso, entre otras cosas porque la maquinaria de los partidos ha empezado a funcionar, y cuando las maquinarias empiezan a funcionar es por algo. O sea, nosotros en el PSOE tenemos que leer esta semana las listas, para que nos entendamos, uh-huh. que van al Congreso. Eso no es casualidad, no es porque de pronto Juan Espada se le ha dado un subión de gasoil y ha dicho hay que hacerlo esta semana, ¿no?
El subión de gasoil también ha dado.
Claro, te quiero decir que eso está así, y de la misma manera, pues los que aspiran a entrar en las listas, los que aspiran a seguir o no seguir en los gobiernos, los que aspiran a seguir o no seguir los cargos, si entran en una estabilidad nerviosa preocupante, entonces cuanto menos lo dilate, es muchísimo mejor para todo el conjunto.
Uh-huh. Es verdad que en Andalucía llevan mucho tiempo pidiendo las elecciones, mucho, y ahora Pedro Sánchez la va a votar hasta, si puede ser día el último día, pues ese día vamos a ir a votar. Tampoco lo veo bien, la verdad.
Bueno, decir, de todas formas, queda mucho tiempo para eso.
Sí, bueno, que si queda, que acabe.
Y muchas encuestas para que Pedro Sánchez... que tampoco se ha significado por la inamovilidad de su pensamiento, no cambie radicalmente y sea en junio del año que viene. O sea, bueno, tú no lo crees.
No creo que, bueno, personalmente
yo te digo que, como ha dicho Jorge, va a hacer lo que le convenga.
Sí, claro.
Y si de pronto le viene un subidón en la encuesta y piensa que es que... le va a salir cuadrado o redondo, como se quiera decir, va a ir a
votamos el 15 de agosto
cuando le convenga.
Votamos el 15 de agosto, ¿no?
Claro, no.
No haya vacaciones para que no
voten. Ya, no hay nada que una...
Si le sale una encuesta diciendo que el 90% de la derecha no va a votar el 15 de agosto y solo el 60% de la izquierda no iría a votar, las elecciones son el 15 de agosto, pero tiene que tener esa encuesta garantizada.
Estoy poniendo carteles en bañador y chancla. Vamos a sacarlo vivo.
Por cierto, el 15 de agosto este año cae el lunes, pero estaría feo también votar.
El 14, ¿no?
Estaría feo también votar el
14. Esa otra, que la gente piensa que hay que votar obligatoriamente en domingo.
No hay ninguna obligación.
Es así, que se puede votar el día que se lo
pueda. Es para fomentar el voto.
El voto. Vamos a irnos con una pregunta para Javier, de un oyente. Javier, una doble pregunta. La primera es si te vas a presentar a las elecciones locales. Y la segunda es que qué pasó con el proyecto de aparcamiento en la plaza del ayuntamiento.
Bueno, primera, no, ya he dicho que no, que no...
Pero que no, o que no sé.
Que no está previsto, ¿no? Que no está previsto, vamos, ni está... Vamos, es más, yo estoy aquí viniendo a la tertulia los lunes porque los compañeros me han pedido que venga, y como me lo han pedido, pues he venido, pero... Estoy bastante desenganchado. Respecto a lo otro, bueno, los aparcamientos es verdad que son costosos y por otra parte la manera de financiarlo, como se financian en todos lados, era a través de participaciones o cesiones que, no me voy a meter en quién ni con qué intereses, hizo entender que era la peor operación del mundo, cuando yo evidentemente sí la planteé porque consideraba que era una opción muy interesante para los vecinos de la zona. El caso es que, evidentemente, la empresa que licitó con la intención de construir, pero con la intención de que le fuera rentable. Y por lo tanto hizo los sondeos oportunos, tuvo abiertos plazos de prescripción y demás, como se hacen en muchas promociones de vivienda e historia. Y bueno, pues no tuvieron la respuesta que esperaban y por tanto se echaron atrás, no siguieron. Uh-huh.
Bueno, pues también es resuelta esa duda del oyente. Si no tenéis nada más que deciros, pregunto rápidamente una ronda. Manuel, mascarillas en interiores parece que van a desaparecer desde el miércoles, aunque Andalucía dice que lo ve precipitado, que lo ve más hacerlo poco a poco, y dice que en cualquier caso en los colegios, que sí es competencia de las comunidades autónomas, lo va a hacer progresivamente y empezando desde los pequeños, que no va a ser el miércoles, que será que todavía tardará unos días, y que lo hará desde los pequeños a los mayores.
Bueno, pues yo, hombre, se podía adaptar también el tema de hacerlo en los colegios, hacerlo en todo, porque como dije anteriormente hace unas semanas aquí, no veo bien del todo, de que yo veo bien que no quiten la mascarilla, por supuesto, eso es el primero, pero en temas de trabajos laborales, por ejemplo, donde estamos todos encerrados trabajando, mucha gente junta, yo por lo menos no me la voy a quitar, ya quien se la quiera quitar porque se la quite, o según cada empresa como lo haga, pero en plan, alguien que está trabajando en el aire libre, yo lo veo bien que se quite la mascarilla. Nosotros, hombre, que el 100% de todos, por ejemplo, en nuestro caso, de una fábrica, que se quite la mascarilla todo el mundo de golpe, no lo veo tampoco bien. Vamos a hacerlo poco a poco, que ya que llevamos 2 años y pico tampoco, o no sé, o de alguna otra forma, alguna empresa seguramente hará algo parecido, alguna, de algún tipo de turnos o algo para quitarnos la mascarilla todo. Lo de la escuela, pues no es mala idea, de hacerlo, por lo menos en los trabajos en los cuales estamos cerrados. La verdad que, hombre, dicho desde el principio, tenemos ganas de quitarnos la mascarilla todo.
Pues, a colación de lo que dice Manuel, dos cosas. Fin de la obligatoriedad, sí. Que quiere llevarla, la va a poder llevar. Y en los centros de trabajo va a ser cada departamento de prevención de riesgos laborales, claro, quien decida al respecto. Veremos.
Eso es lo que iba a decir. Va a haber muchas empresas que lo van a considerar un elemento de seguridad en el trabajo y la van a mantener como... Vale. Normativa interna. Y yo particularmente en principio voy a seguir con la mascarilla, porque entiendo que tampoco está eso. Probablemente rebajaré a la quirúrgica, porque normalmente iba con la FPP2 y con el calor he llegado más bien asfixiadito y he pegado aquí el cambiazo para poder estar un poco más relajado.
Es que si tienes que subir la pasadilla
con la mascarilla,
cuesta, Jorge.
No, mira, yo, es que esto es lo que pasa siempre, ¿no? Yo muchas veces dicen, ¿y a ti qué te parece? ¿Qué conocimiento de medios, datos y situaciones tengo para poder valorar en todos y cada uno de los sitios? Por eso me parece razonable que tú elimines como carácter general la obligatoriedad. Pero indudablemente ahora cada situación particular será una situación particular, ¿no? Y es verdad que muchas veces entramos en contradicción, ¿no? Tú vas a una procesión de Semana Santa y hay miles de personas amontonadas, pero te sale de ahí, vas al bar y te pones la mascarilla para entrar en el bar. No me cuadra mucho todavía el argumento, pero bueno, somos así, ¿no? Indudablemente, cuando hablamos de centros de trabajo, o sea, que estás en estático, en una zona concreta, cerrada, donde el aire no, a lo mejor no se renueva de la misma manera, pues a lo mejor hay que ser un poco más prudente, y después va a venir a otra parte. Al principio rajábamos todos como perros por tener mascarilla, y ahora hay gente que para quitarle la mascarilla le van a tener que pegar 2 tirones por la noche para poder quitársela. Y va a ser así. Si tú no te sientes seguro, que yo ponte la mascarilla, que no veo que le haga daño a tu vecino el que tú lleves mascarilla. Y entonces deberíamos de... Además, yo pienso, y me callo, que la mascarilla debería de quedarse, en el sentido de que fuésemos tan responsables que si mañana yo me resfrío, me ponga la mascarilla sin que me lo diga nadie. Y si mañana cojo yo una poquita congestión, no sé cuánto, y tengo que ir a un grupo, me pongo la mascarilla sin que me la mande nadie. Pero dudo mucho que ese, cuando tú sabes, cuando el recuerdo de la mascarilla sea eso, un recuerdo, ya no nos vamos a acordar. Pues si no, no hay más que preguntarle a los profesores de los colegios cuántos niños se han resfriado en estos 2 años. Digan en carácter general, sí. Llama a uno diciendo, pues mi niño se ha resfriado. No me... cuando los colegios, porque a mí me lo dice mi mujer como profesora, o sea, nunca hemos estado todas las ventanas abiertas, sin calefacción, y los niños con los abriguitos, que yo, y los tíos han aguantado y no se ha resfriado ni uno. O sea, algo tendrá que ver también el invento este, ¿no?
Bueno, pues Jorge no lo ve porque está de espalda, pero yo antes de los pulsos horarios tengo un aviso, que es una mano haciendo así, que nos anuncia que ya estamos hablando, llegando, ¿no? A las 6 de la tarde. Javier, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes.
Jorge, gracias. Y Manuel Mendoza, gracias por estar con nosotros. Y a vosotros os dejo en buenas manos, como siempre, Jesús Domínguez con Tiempo Deporte. Mañana más a partir de las 3. Gracias.